Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 5 de la serie titulada Los que verán al Señor. En la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visite ebenezervillanueva.org.
Y por ejemplo, este proceso, pues definitivamente que no empezó hoy que nos estamos congregando, tampoco empezó cuando empezamos a hacer estos discipulados, estos estudios, sino que este proceso de liberación y de restauración de nuestra vida, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón, empezó desde que cada uno de nosotros nos convertimos al Señor. El lunes pasado conversamos acerca de que también tenemos que avanzar en el poder de Dios, que el poder de Dios se vaya perfeccionando en cada uno de nosotros, porque la Biblia nos deja ver de que nosotros somos poderosos. Lo que necesitamos es fe para que ese poder se active en nosotros y después de activarse vaya perfeccionándose o vaya aumentando o vaya incrementando. Eso es lo que la Biblia deja ver. Solo hagamos un breve repaso. Por ejemplo, aquí dice la Biblia, Reina Valera 60, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion, dice. Y entonces vimos, por ejemplo, que el Señor Jesucristo es el poder de Dios. Y nosotros ya tenemos al Señor Jesucristo adentro de nuestro espíritu. También en Hechos 1:8, el Señor les dijo a los discípulos que ellos iban a recibir poder cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Y como nosotros cuando recibimos al Señor Jesucristo, también entró el Espíritu Santo adentro de nosotros, de alguna manera nosotros tenemos también el poder de Dios. Faltará en algunos casos pasar a la otra faceta, que es ser bautizados en el Espíritu Santo. Pero digámoslo de principio, el Señor ya depositó su poder en nosotros. También dice la Biblia de que el Señor nos ha dado un espíritu de poder. No un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder. Así que hermano, hermana, ustedes son poderosos. Son poderosos, ¿no? Sí, porque el Señor Jesucristo ya está adentro de usted. Y el Espíritu Santo están adentro de cada uno de nosotros. Además de eso, hay un espíritu, digámoslo así, específico de poder que también el Señor ya nos dio a cada uno de nosotros. Así que tengamos fe. También dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para salvación. También dice la Biblia que la palabra de la cruz es poder de Dios. Y todo eso Dios nos lo ha dado a nosotros. Por eso es que estamos diciendo que somos poderosos. Segunda carta a los Corintios 12:9 dice la Biblia que el poder de Dios se tiene que perfeccionar en nosotros. Cada vez irse perfeccionando más y más y más. Estuvimos viendo, por ejemplo, que también dice la Biblia que está el poder de la resurrección del Señor Jesucristo. Imaginémonos, hermano, qué poder fue el que salió en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Debió ser algo impresionante que llenó todos los universos. Y ese poder también tenemos que pedirle al Señor que resida en cada uno de nosotros. Porque así como resucitó al Señor, ¿verdad? Que lo levantó de las cenizas. Al tercer día lo levantó de las cenizas. Y lo resucitó glorioso, poderoso. Así también, hermanos, que ese poder fluya en nosotros y que vaya resucitando y dándole vida y liberando a cada una de las áreas de nuestra vida. Bueno, vimos que, por ejemplo, hay un poder de Dios para socorrernos. Socorrernos ya sea en la tentación o ya sea en la adversidad. También el poder de Dios, según Judas 1:24, que yo le llamo el poder de Dios para no caer, y que ese poder fluya también en cada uno de nosotros, y que por la misericordia de Dios nunca caigamos, que ese poder, aquel que es poderoso para guardarnos sin caer, que ese poder y ese Dios poderoso actúe en nosotros precisamente para que no caigamos. También está el poder de Dios para sobreedificar, el poder del Espíritu Santo para abundar en esperanza. A mí me gusta mucho esto, hermanos, y tal vez lo malo de hacer un resumen es que a veces uno se extiende también, pero me gusta este Romanos 15:13 del poder de Dios para abundar en esperanza, porque es esa como buena expectativa que uno tiene del futuro. Como lo dice la Biblia, lo hemos repetido y lo vamos a repetir una vez más, que la mujer virtuosa dice que ella sonríe al futuro, ¿verdad? Ella no está angustiada, no está preocupada, no tiene gastritis, tampoco se le está cayendo el pelo por lo que va a pasar en el futuro. Ella tiene su confianza puesta en el Dios Todopoderoso. Y como también lo dice Proverbios, que dice que para el justo, creo que la Reina Valera actualizada o la Reina Valera 1995, que dice que pero el justo tiene una buena expectativa. Y lo interesante de esto, o lo hermoso de esto, es que el poder del Espíritu Santo actúa en nosotros para que abundemos en esperanza. La palabra esperanza significa aquello que se espera. Entonces el Espíritu Santo de alguna manera nos infunde a cada uno de nosotros esa esperanza de que algo bueno va a hacer el Señor con cada uno de nosotros. Definitivamente que pueden haber hermanos o deben haber hermanos que antes de conocer al Señor eran tan diligentes que ya tenían, digamos así, su plan de vida, que era lo que ellos iban a hacer. A los 20 me gradúo de la universidad, a los veintitantos me caso, a los veintitantos tengo un hijo, dos hijos, tres hijos, y así todo lo tenían planificado. Pero habíamos otros de que a lo que cayera, pero Dios en su misericordia nos tomó y nos ha dado un buen futuro. Sigamos avanzando. El poder de Dios para concebir, como Sara, ¿verdad? Que era estéril, pero Dios le dio el poder de Dios para concebir, en un sentido literal, para tener un hijo, en un sentido espiritual, para dar fruto del Espíritu Santo. El poder de Dios para hacer milagros, según Hechos 6:8, hacer milagros y prodigio. Ese es el que más se nota, y ese es el que a veces más quiere la gente, poner las manos sobre alguien y que ocurran milagros. Bueno, dice la Biblia que el Señor nos ha dado poder sobre todos los demonios. Según Mateo 25, el Señor nos da poder para trabajar. Dice que a cada quien le delegó actividades según su poder. Y así dice en griego. Y se perfecciona en la debilidad. Cuando nuestra humanidad es débil, entonces el poder de Dios se perfecciona para actuar. Segunda carta a los Corintios 8:3, también hay un poder de Dios para dar. Y vamos a ver, según Deuteronomio 8:18, dice la Biblia que también hay un poder que Dios nos da para hacer riquezas. Bueno, en cada uno, de alguna manera, en cada uno de esos poderes tenemos que ir avanzando, porque dice, irán de poder en poder y verán al Señor en Sion, ¿verdad? Entonces, algunos o la mayoría de esos poderes vamos a ir avanzando para poder ver al Señor. Y hoy quiero que veamos, hermanos, los de limpio corazón. ¿Quiénes son los que van a ver al Señor en su parucía para ser aprobados? Los de limpio corazón. Y esto lo podemos utilizar este verso de Mateo capítulo 5 y verso 8, que dice: Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Planteémoslo de otra forma. ¿Quiénes son los que van a ver al Señor? Los que limpiaron su corazón o que dejaron que les limpiaran el corazón. Nosotros lo que queremos es que el Señor se apiade de nosotros y que por su gran misericordia nuestro corazón sea limpiado para que cuando el Señor Jesucristo venga de regreso para llevarse arrebatada a su novia, nosotros seamos arrebatados o los hermanos sean arrebatados. Eso es lo que queremos, porque hemos explicado que para ver al Señor, cuando la Biblia dice que todo ojo le verá, para eso no se necesita tener corazón limpio, porque incluso dice la Biblia que aún los que le traspasaron lo van a ver, y eso va a ser después de los 7 años de la tribulación. Pero antes de esos 7 años de tribulación, que sería en la parucía o en la venida secreta, entonces ahí sí se necesita tener un corazón puro para poder ver al Señor, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, si nuestro corazón tiene que ir siendo limpiado, hermano, ¿verdad? Cada vez limpiado de una cosa, después de otra, después de otra. Entonces veamos algunas listas, hermanos, de aquellas cosas de las que necesitamos ser purificados. Por ejemplo, dice aquí la Biblia, en estos versos, dice en Hebreos 10:22, que necesitamos o debemos ser purificados de mala conciencia. Platicamos ayer algo, hermanos, de que la conciencia es como un juez o como un árbitro, que es el encargado de decir esto es malo, esto es bueno. Esto no lo hagas, esto sí hacer. Incluso cuando la gente hace lo malo, incluso la conciencia debe entrar en funcionamiento y decirle a la persona, eso que hiciste no está bien hecho. Deberías arrepentirte. O cuando alguien hace algo bueno, decirle, hiciste lo bueno. Esa es la función cuando la conciencia está buena, pero cuando la conciencia está mala, y creo que ahí la palabra mala es poneros, si no estoy mal. En griego existen diferentes palabras para decir malo. Una es kakos. Otra palabra para decir malo es poneros. Poneros también se podría traducir malvado. No es lo mismo ser malo que malvado. Alguien malvado es ya alguien que incluso tiene intenciones muy malas. Y esa es la situación que dice la Biblia aquí, que en Hebreos 10:22, que nosotros debemos ser limpios de mala conciencia. Miremos qué interesante. En alguna manera, en algunos momentos, la conciencia es malvada. La conciencia. Y entonces necesitamos nosotros ser limpiados. Que nuestro corazón sea limpio de mala conciencia, de conciencia malvada. ¿Para qué? Para ver al Señor. Bueno, sigamos avanzando. También Santiago 4:8. Ayer conversamos algo de esto. Y es importante que lo repasemos una vez más porque también se necesita ser limpiados de doble ánimo. Limpiados de doble ánimo. Bueno, hay como que hay personas de que eso le afecta. Pero a veces parece que hay edades también en donde sí afecta eso doble ánimo. Puede ser en la época de la juventud. Por esa misma inmadurez de los jóvenes que están creciendo y tienen que ir avanzando hacia la madurez. Lo hermoso de esto, hermanos, es que a pesar de que sean muy jóvenes, o a pesar de que el cristiano sea un niño cristiano que tuvo la bendición de Dios, como muchos de ustedes que han tenido la gran bendición de Dios de nacer en un hogar cristiano, otros que tal vez tuvieron la gran bendición de convertirse al Señor desde muy niños, desde muy chiquitos, 7, 8, o 6, 7, 8 años, conocieron al Señor. Entonces, lo hermoso es que también ellos pueden limpiar su corazón de doble ánimo. Imaginémonos, hermano. Solo pongamos como ejemplo un niño. Un niño que desde pequeño ha sido conocido al Señor, ha ido siendo restaurado incluso, ¿verdad? O a veces liberado. Y va a ser un tremendo cristiano o un tremendo siervo de Dios. Por otro lado, puede haber otra persona que también pues no tuvo la bendición de conocer al Señor de niño, pero sí lo conoció de grande. Igual también hay que pasar por ese proceso de limpiar el doble ánimo. Hoy sí lo hago, mañana no. Eso se puede eliminar. Se puede eliminar, por ejemplo, siendo rociados con la sangre de Jesucristo. Ahora, también Santiago 3:14 dice la Biblia que también hay que purificar, necesitamos ser purificados de envidia y contención. La envidia es bien tremenda, hermanos, porque a veces cuando el cristiano se entera que a otro les va bien, a veces hay que aguantarse la envidia. Incluso al salmista, a alguno de los salmistas eso le pasaba, que dice, por poco y resbalan mis pies al ver la prosperidad de los impíos. Él tal vez se consagraba al Señor, le servía al Señor, ¿verdad? Era un buen padre de familia, o si era mujer y estaba casada, era una buena madre de familia, eran buenos hijos biológicos, eran buenos hijos espirituales, eran buenos hermanos en la fe, eran buenos trabajadores, pero por alguna razón, lo que sí debemos de tener claro, hermano, es que el deseo de Dios siempre, 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 siempre es hacernos el bien a cada uno de nosotros. Siempre. Que a veces no lo entendamos es otra cosa, ¿verdad? Que a veces no entendamos los propósitos o los planes de Dios para nuestra vida o los tiempos de Dios, eso puede ser otra situación. Pero Dios siempre va a tener algo bueno para nosotros. Entonces, hay que combatir la envidia. La envidia es peligrosa. La envidia es doblemente peligrosa. La envidia es peligrosa para la persona que pueda tener envidia porque le puede dañar los huesos, por un lado. Por otro lado, si el esposo tiene envidia, es también peligroso para él y para la esposa. Porque dice Adán, dijo, ahora esta será llamada varona porque del hombre fue tomado. Y dice, es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Entonces es peligroso, la envidia es muy peligrosa. Y entonces, ¿quiénes son los que van a ver al Señor? Los que limpiaron su corazón de mala conciencia. ¿Quiénes son los que van a ver al Señor para ser aprobados? Los que limpiaron su corazón de doble ánimo. Claro, a veces, hermano, hay áreas de nuestra vida que llevan un poquito más de tiempo en lograr ser restauradas. Pero al final de cuentas, el Señor da la victoria. Nos corresponde a nosotros persistir, persistir, persistir y buscar nuestra liberación, y el Señor nos va a liberar a cada uno de nosotros. ¿Quiénes son los que van a ver al Señor? Los que limpian su corazón de envidia. ¿Quiénes son los que van a ver al Señor? Los que limpian su corazón de contención, contención amarga. Hoy también podríamos decir de amargura. ¿Qué es contención? Contención siempre es como oponerse. Puede ser que algunos hermanos que desde pequeño les enseñaron a oponerse, porque muchas de las cosas que nosotros tenemos ya de grandes es porque las aprendimos de pequeño. Entonces, también tenemos que suplicarle al Señor que nos ayude a que ese cristiano deje de ser un cristiano conflictivo, o esa cristiana deje de ser una cristiana conflictiva. Y entonces lo que el Señor nos dice hoy a cada uno de nosotros es que limpiemos nuestro corazón. Que limpiemos nuestro corazón, o puede pasar en la familia, ya sea el esposo, la esposa o algún hijo, y problema tras problema, 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 problema. Entonces, ¿quiénes son los que van a ver al Señor? Los que dejan que el Señor limpie su corazón de contiendas. Los que dejan que el Señor limpie su corazón de amargura. Yo he entendido esto, hermano, de la amargura, que después de que uno ha pasado situaciones de amargura, uno ya es más tranquilo para hablar de la amargura. Uno logra entender a otras personas. Por eso nuestro hermoso Señor Jesús dice en la Biblia que Él fue, te, dice que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros. Porque Él mismo fue tentado en todo, pero sin pecado. Él sabe, hermano. ¿Verdad? Él incluso podríamos decir que él sabe qué es ser acechado por la envidia. Porque en algún momento como que la envidia quiso atraparlo, pero él la rechazó. Y él nos puede ayudar. O en el caso de la amargura, al Señor Jesucristo lo quisieron amargar. ¿Y en qué momento lo quisieron amargar? En el momento más doloroso de su vida lo quisieron amargar. ¿En dónde? Cuando él estaba en la cruz. Indefenso completamente. Ahí en ese momento lo quisieron amargar, incluso los religiosos le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Será que el Señor no se hubiera podido bajar? Por supuesto que sí se hubiera podido bajar, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Por amor a nosotros. ¿Dónde estaríamos nosotros hoy, hermano? Yo creo que yo no estaría platicando hoy con ustedes en este medio, que me imagino que ya estuviera muerto y refundido en el infierno. Pero el Señor Jesucristo, tan bendito, soportó eso. Y después de eso, todavía cuando él dijo, tengo sed, le llevaron una bebida amarga. Y vino él y la escupió. Lo quisieron amargar. Entonces, hermanos, esta es una invitación para que también vayamos buscando cada vez más la limpieza de nuestro corazón, incluso de amargura. Definitivamente, hermano, que yo no sé qué fue lo que te pasó a ti y que te provocó amargura, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe, Él sí lo sabe y Él sí te puede ayudar, Él sí puede sacar esa amargura, ¿verdad? Porque hay algunos hermanos con los cuales el diablo se ensañó en contra de ellos desde pequeños. Y los quiso destruir y se ensañó con ellos. Cuando eran pequeños los atacó para destruirlos. Cuando eran jóvenes más, cuando eran adultos más todavía. Y puede ser que eso haya provocado amargura, pero el Señor tiene la solución para tu vida. Si aquí el Señor nos dice que los de limpio corazón van a ver al Señor, es porque Él va a ayudarnos a nosotros para que nuestro corazón sea limpio. Él te va a ayudar. Es hermoso esto, hermano, porque dice la Biblia que cuando el Señor mandó a Samuel a la casa de Isaí a elegir el nuevo rey de Israel, dice que pues Samuel se fue con la finta, ¿verdad? Dijo, es este, se equivocó. Y Dios le habló a Samuel, dijo, no, Samuel le dijo, los hombres miran el exterior, pero Dios mira el corazón, le dijo. Entonces nosotros podemos acercarnos delante del Señor y decirle, Señor, yo no quiero estar amargado. Tú sabes, Señor, que yo no quiero estar amargado. Incluso algunos pueden decir, yo, Señor, ya estoy cansado de estar amargado. Solo tú puedes ayudarme, Señor. Porque también dice la Biblia que un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Y entonces vas a estar más preparado para ver al Señor y ser aprobado cuando Él regrese. Sigamos avanzando. ¿De qué más hay que purificar el corazón? Voy a poner esto aquí en grande. De tener por tardanza la venida del Señor. Eso lo podemos ver en Mateo 24, 20, 48, cuando aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Hermanos, algún lunes de estos vamos a repasar algunos de los temas que hemos conversado en el discipulado. Estuvimos conversando en el discipulado, por ejemplo, un tema acerca de la parucía del Señor. Y recuerdo yo que creo que fueron como 25 veces que aparece en el Nuevo Testamento que el Señor va a regresar. No me recuerdo si son 17, no me recuerdo. Pero son muchas veces en las que el Señor mismo dijo que Él va a regresar. Que Él va a regresar. Ahora, ese tiene que ser un anhelo, hermano. Un deseo que tiene que habitar en nuestro corazón. Que el Señor regrese, ¿verdad? Señor, tú vas a regresar. Y me vas a llevar, Señor. Tú vas a regresar. Ese anhelo debe estar en nuestro corazón, hermanos. Por eso en algunos casos hay algunas personas que... Incluso yo he escuchado a algunas personas que dicen, no, si a mí desde que yo era pequeño me decían que el Señor ya venía y no ha venido. Y no con la expectativa de que el Señor viene, sino que a veces como con burla o reclamo. Y eso es lo que de lo que hay que limpiar el corazón, de los que dicen, no, si el Señor ya no viene. Pero si él dijo que iba a venir, ¿quién es cualquier ser humano? No importa quién sea, pero ¿quién es el ser humano para contradecir lo que el mismo Señor dijo? El Señor dijo, yo voy a regresar. Yo voy a regresar y me los voy a llevar conmigo, dijo él. Entonces, nuestro corazón, hermano, tiene que ir siendo limpiado y purificado con la sangre de Jesús. Y que el Espíritu Santo nos libere y estemos preparados para cuando el Señor venga. Por eso también dice la Biblia que hay algunos que son burladores, que dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde los días de nuestros padres dicen y todo sigue igual. Hay burladores. Y nosotros no estamos llamados para ser burladores, nosotros estamos llamados, hermanos, para ser arrebatados. Eso es lo más grande que un ser humano puede alcanzar. Y el Señor tiene eso para nosotros. Entonces, ¿quiénes son los que van a ver al Señor? Los que lo están esperando. También dice el apóstol Juan, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Dice. ¿Quiénes son los que van a ver al Señor? Los que lo están esperando y los que se purifican o dejan que los purifiquen también. Mateo 18, 35. Dice la Biblia que nosotros tenemos que perdonar de corazón. Entonces a veces hay personas que no perdonan de corazón, sino que guardan algo todavía en el corazón que es como resentimiento. ¿De qué hay que limpiar el corazón? De resentimiento. Esto es otra situación que considero yo que es complicada porque a veces hay seres humanos que guardan resentimiento en el corazón. ¿Por qué no saludas a fulano? No, es que ese cuate hace 20 años me hizo tal y tal cosa. Es resentimiento. Y entonces nosotros lo que necesitamos es que el Señor bendito limpie nuestro corazón también de resentimiento. El resentimiento, incluso digámoslo así, aumenta cuando el amor de la persona va bajando, el amor hacia Dios o el amor de Dios en la persona va bajando. Cuando el amor de Dios en la persona va bajando, el resentimiento empieza a ir creciendo. ¿Por qué digo esto? Porque dice la Biblia que el amor no lleva cuentas del mal. Imaginamos, hay unas personas que tienen un pergamino con la lista de todo lo malo que les han hecho. Y fecha, hora, día, ¿verdad? Hasta recuerda los colores de la ropa que llevaba, la hora, la fecha, y todo lo tiene bien relacionado. Todo lo recuerda cuando les hicieron algo malo. Y puede ser que sí sea algo grave. Yo no estoy diciendo que no sea grave, pero el Señor quiere limpiar el corazón. El Señor quiere limpiar el corazón tanto de amargura como de resentimiento. Y que seamos liberados, amados hermanos. Que tú seas liberado, hermano o hermana, que usted sea liberada. Y que su corazón esté limpio, ¿verdad? Que incluso, hermano, usted pueda respirar profundo y sentir esa paz de Dios como consecuencia de que logró perdonar y no hay resentimiento en el corazón. El perdón también es un proceso. A veces es fácil perdonar, hermanos. En algunas situaciones es fácil perdonar, decir, no, yo te perdono en nombre de Jesús, y cabal, el corazón queda liberado de eso y logra perdonar. En otros casos, el perdón es más difícil. Entonces, de alguna manera, hermanos, estamos invitados, el Señor nos invita hoy a poder perdonar, para que nuestro corazón sea limpio, para que nuestro corazón sea liberado. Y entonces podamos estar preparados para que cuando el Señor venga, nuestros ojos puedan verlo y no salir reprobados, no salir avergonzados, como dice la Biblia, sino que ser aprobados por la pura gracia y la pura misericordia de Dios. También aquí dice, hermanos, 1 Corintios capítulo 14 y verso 25, como lo puede ver ahí. Ah, no, es ahí, ve. Ah, yo cuando estaba leyendo este verso, yo dije, Señor, yo quiero que esto me pase a mí ahora. De que de alguna manera se manifieste lo que hay oculto en mi corazón. Y que yo lo pueda ver. Y pueda pedirte que me corrijas. Pueda pedirte que sanes mi corazón. Pueda pedirte que liberes mi corazón. Ahora, en estos días. ¿Por qué? Porque si lo llevamos al último momento, ¿verdad? Cuando vamos a estar delante del Señor en la parucía, en la venida secreta, puede ser de que ya sea muy tarde. Entonces, mejor que esas cosas se manifiesten ahora, hermano. Pero mejor si es solo entre Dios y nosotros que se manifieste lo que hay en nuestro corazón. Aquellas cosas que no le agradan a Dios. Que definitivamente son malas. Pues por eso es que están en oculto, porque son malas. Pueden haber otras cosas que sean buenas, pero esas que estén bien ahí, que sigan y que crezcan. Lo que queremos sacar es lo malo del corazón. Pero que se manifieste. Y que alguien cuando se examine su corazón y diga, y yo soy envidioso. Yo no lo creía, pero sí. Y buscar al Señor que lo libere. Pero yo soy, qué sé yo, celoso. Sí, pero que el Señor lo saque. Yo soy agarrado. Sí, que el Señor lo saque. O alguien que diga, ok, yo tengo rebeldía en mi corazón. Sí, que el Señor la extermine de una vez, hermano. Que se manifieste ahora. Por eso, hermano, yo te aconsejo, no te desanimes cuando empieces a ver aquellas cosas que hay en tu corazón, aquellos sentimientos. No te desanimes, mejor llega delante de tu Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial, y dile, Señor, limpia mi corazón, límpialo. Límpialo porque yo quiero verte. Límpialo porque yo quiero agradarte. Malos pensamientos salen del corazón y suben a la cabeza. Entonces, el corazón también hay que limpiarlo, hermanos, vamos a ver. De malos pensamientos. ¿Quién sabe cuáles son los pensamientos del corazón, hermano? Solo Dios. ¿Se recuerdan, hermanos, esa vez cuando el Señor estaba, creo que estaba en la casa de Simón el leproso? No, no me recuerdo bien si era Simón el leproso, pero yo, aquella mujer y empezó a llorar a los pies de Jesús, pero no lloraba como aquellos niños que ni lágrimas le salen. Yo me imagino que esa mujer estaba llorando, hermano, como se dice, a cántaros. Para que mojara los pies del Señor y para que lo secara con sus cabellos, estaba llorando mucho. Y entonces vinieron unos en su corazón y dijeron: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Y dice la Biblia que el Señor sabía los pensamientos del corazón de ellos, hermano. Y el Señor les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? Por eso digo yo, hermano, que mejor que se nos manifiesten las cosas malas que tenemos en nuestro corazón, que se nos manifiesten ahora. Así vamos a suplicar y a veces hasta llorar delante del Señor para que nos cambie. Y cámbiame, Señor, yo no puedo, tú sabes que yo solo no puedo. Como lo dice Jeremías, no sé si en Jeremías o en Lamentaciones, dice: Señor, vuélvenos a ti y nos volveremos. Porque solitos no podían. Y entonces vamos a llegar delante del Señor: limpia mi corazón, Señor, porque yo solo no puedo. Entonces aquí la Biblia nos dice, ¿verdad?, que hay que limpiar de malos pensamientos. Vamos a ver de qué más. De adulterios, dice. Imagínense eso. De fornicaciones, de homicidios, de robos, de avaricias, de maldades, de engaños, de vergüenzas, de ojo maligno, dice esta versión. Otras versiones dicen de envidia, porque la palabra ojo, la frase ojo maligno también la traducen envidia, de injurias, de soberbia, de insensatez. ¿Quién es un insensato? El que no tiene sensatez, el que no es sensato. Y en alguna manera está relacionado con gente que como que no es muy cuerda. Ay, hermanos, tantas cosas que necesitamos que el Señor limpie nuestro corazón. Deberíamos de llorar delante del Señor y decirle: Señor, yo ya no puedo, ya no puedo. Ayúdame tú, ¿verdad? Así estaba viendo una vez, creo, no sé si era un documental o una película acerca de Martín Lutero, y estaba Martín Lutero predicando en la película. O el que hacía el papel de Martín Lutero, seguramente esas predicaciones las extrajeron de alguno de sus libros. Pero él decía que cuando llegue el enemigo y te acuse y ya no puedas más, ya no puedas más, llega delante el Señor y dile: Señor, ven a rescatarme, porque yo ya no puedo. Y eso deberíamos decirle nosotros al Señor: Señor, ven a limpiarme, Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Qué va a hacer el Señor? Nos va a limpiar. Y eso fue lo que le dijo aquel leproso. De lejos: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Si quiero. Entonces nosotros vamos a llegar delante del Señor y: Señor, limpia mi corazón, limpia mi corazón. ¿Y qué va a decir el Señor? Mucho te tardaste en pedírmelo, nos va a decir el Señor. Ah, no, no, no va a decir así, ¿verdad?, sino que nos va a limpiar nuestro corazón. Él va a limpiar tu corazón, lo va a purificar. Y así podríamos hacer una lista de más cosas de las cuales necesitamos que el Señor limpie nuestro corazón. Pero sea lo que sea que esté en el corazón, necesitamos que el Señor lo limpie. Y necesitamos que el Señor lo limpie para que podamos ver al Señor Jesucristo en su parucía y ser aprobados y no ser avergonzados, dice la Biblia. Y entonces también hay versículos que la Biblia nos enseña, en donde la Biblia nos enseña cómo vamos a ir siendo limpiados. Por ejemplo, aquí en Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, limpien las manos y ustedes de doble ánimo, purifiquen los corazones. Pero aquí lo que la Biblia nos habla, hermano, de que lo primero que hay que hacer, según Santiago 4:8, es acercarnos a Dios. ¿Cómo el Señor va a limpiar nuestro corazón? Acercándonos a Dios. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? En oración, orar. Señor, ayúdame, Señor, límpiame. Señor, te bendigo, ¿verdad? Acercándonos a Dios. ¿De qué otra forma nos podemos acercar a Dios? Congregándonos. ¿Por qué? Porque el amado le dice, si tú, cuando la amada le dice, amado mío, hazme saber dónde apacientas al mediodía, porque voy a estar yo detrás de tus amigos. Y entonces viene el amado y le dice, si tú no lo sabes, soy la más hermosa de todas las mujeres, sigue las huellas del rebaño. Congrégate, ahí me vas a encontrar. Entonces, cuando nosotros buscamos al Señor, el Señor va a ir limpiando nuestro corazón. Acercarnos a Dios tiene un poder limpiador. Acercarnos a Dios tiene un poder purificador. ¿Qué más? Juan capítulo 15 y verso 3. Juan capítulo 15 y verso 3 dice, ustedes ya son limpios por la palabra que les he hablado. ¿Qué otra cosa nos limpia? La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder limpiador. Tiene un poder purificador. La palabra de Dios va a ir purificando nuestro corazón. Lo va a ir limpiando y limpiando y limpiando y limpiando y limpiando, ¿verdad? Por eso, amados hermanos, la importancia de leer la Biblia. Por eso, amados hermanos, la importancia de escuchar la Biblia. Lee la Biblia. Tómate un tiempo diario para leer la Biblia. No por compromiso, sino que por necesidad. Así, hermana, así como cuando usted leía los poemas que le escribía a su esposo, lo emplasticó y lo leía, porque ya de tanto leerlo se estaba gastando. O el hermano también lo leía. La hermana le dio una su foto con unas palabras atrás y hasta desgastó la foto de tanto leerlo. Pues con más ganas tenemos que leer la Biblia nosotros. Leer la Biblia. ¿Qué es lo que me está diciendo mi amado Jesús, mi amado Padre, mi amado Espíritu Santo? ¿Qué es lo que Él me dijo a mí y que ya quedó escrito desde hace 2000 años? ¿Qué me escribió? Y leer, y leer, y leer, y leer. Y eso va a limpiar tu corazón. Aunque no puse el verso aquí, pero también la sangre de nuestro bendito Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, de cualquier cosa mala, limpia, limpia nuestro corazón, la sangre de Jesús. Y hemos conversado de que esa sangre, tú tienes acceso a esa sangre. Porque nosotros que somos cristianos, somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Amados hermanos benditos, utilicemos la sangre de Cristo para limpiar nuestro corazón, purificar nuestra alma. Usemos la sangre de Cristo, Señor, para limpiar también toda cosa mala que hay en el corazón y también la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver. Leamos este verso, ya voy a ir terminando, ya estoy casi sobre el tiempo. Dice primera carta a Timoteo capítulo 1 y verso 3. Como ustedes pueden ver, aquí hay unos corchetes porque parte de ese libro, de ese verso, no lo puse para que cupiera en la diapositiva. Dice, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, como te encargué la vez pasada que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina, dice. Que mandes que no enseñen diferente doctrina, número uno, número dos, que no presten atención a fábulas, y número tres, ni a genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Entonces son tres cosas, indicarles a algunos que no enseñen falsas doctrinas, número dos, indicarles que no presten atención a fábulas, y número tres, que no escuchen genealogías. Esas son las instrucciones que el apóstol Pablo le está dando al apóstol Timoteo. Y dice en el verso 5, dice, veamos este, dice, pues el propósito de este mandamiento, dice, ¿verdad? ¿Qué mandamiento? Que acabamos de leer. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, dice, y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces aquí está hablando, entonces, que el propósito del mandamiento, de alguna manera, va dirigida a limpiar, limpiar el corazón. ¿Cómo vamos a limpiar nuestro corazón? Siguiendo los mandamientos. ¿Cómo vamos a limpiar nuestro corazón para ver al Señor? Siguiendo los mandamientos. ¿Qué más? Como lo puede ver aquí en su pantalla, hermano, no estar enseñando diferentes doctrinas. A veces hay hermanos que sacan sus doctrinas de los blogs. Mano, es que yo leí en un blog. O es que yo leí a fulano de tal. ¿Y quién es fulano de tal? Saber quién es fulano de tal. Y enseñan diferentes doctrinas. O tal vez la abuelita se los dijo. Es que yo no creo en los cinco ministerios, dice la abuelita. Entonces viene el hermano y dice, no, no existen los cinco ministerios. ¿Quién dice? Mi abuelita dice. Pero si tu abuelita no es la Biblia. Tu abuelita es hija de Dios, pero no es la Biblia. Tampoco, ¿cómo se va a purificar nuestro corazón? No prestando atención a fábulas, ni a genealogías interminables, ¿verdad? Entonces a veces hay hermanos que se ponen a oír en internet cualquier cosa. A veces no aprovechan los medios, por ejemplo, para conectarse y, por ejemplo, ver al apóstol Sergio Enríquez, por ejemplo, o a alguno de los demás ministros de la misión, que se ponen a oír a saber quién. Y eso, en lugar de purificar el corazón, lo que hace es que se lo contamina. Bueno, mis amados, voy a ir terminando. Solo les voy a leer estos. 1 Pedro 1:22 dice la Biblia, de que habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el Espíritu. Entonces, cuando nosotros somos obedientes, también se purifica. La obediencia tiene un efecto purificador. Tiene un efecto purificador. Aquí en 1 Pedro 1:22 purifica el alma. Además de eso, también tiene el efecto purificador y también va a purificar nuestro corazón. Hechos 15:9 dice la Biblia, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Entonces, cuando nuestra fe puesta en Dios, va a purificar nuestro corazón. Y Filipenses capítulo 4 y verso 7 dice la Biblia, y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Entonces la paz de Dios tiene un efecto protector. La paz de Dios tiene un efecto protector. ¿Y para qué va a proteger nuestro corazón? Para que no se ensucie, para que no se contamine, para que no tenga una mala actitud, para que no tenga un mal estado, porque un corazón alejado de Dios, por ejemplo, está en un mal estado, o un corazón enfermo también, el corazón alejado de Dios está en una posición mala, porque está lejos de Dios. Un corazón enfermo tiene un estado malo, y así en el Nuevo Testamento encontramos muchas situaciones que pueden afectar el corazón, pero aquí vemos algo que protege nuestro corazón, que es la paz de Dios. ¿Cómo alcanzamos la paz de Dios? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces Dios ha puesto a nuestro alcance, hermanos benditos, todos los medios para que nuestro corazón vaya siendo purificado y pues estemos preparados para cuando Él venga y seamos arrebatados. Porque ese es mi privilegio. Mi privilegio se trata, hermanos benditos, de que ustedes sean preparados para que cuando el Señor venga sean arrebatados. Así que aprovechemos estos tiempos. Vamos a orar unos pocos minutos para que el Señor escriba su palabra en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque eres bueno. Que tu bendición llegue a la vida de cada uno de ellos, Señor. Bendícelos, escribe tu palabra en su corazón, en su mente, Señor. Limpia, limpia, limpia los corazones. Rocía la sangre de tu Hijo Jesucristo en las mentes, en las conciencias, en las almas, en los corazones, Señor. Límpianos y purifícanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Apiádate, Señor, de cada uno de nosotros.